Bienvenidos de nuevo a los estrenos de Radio Cine. Esta semana tenemos 10 estrenitos para darnos un paseo por las Navidades. Además que nos vienen con muchísimas copias, o sea, estrenos de fuerza, pero también tenemos estrenos, esos de estrenos de cine intelectual, esos estrenos que nos hacen reflexionar sobre la vida y el mundo. Qué raro para estas fechas, estas fechas comienzan de más una película de esas taquilleras, vamos a ver películas de dibujos animados, vamos a ver películas de ratoncitos, vamos a ver lo que sea, porque con Radio Cine lo vamos a ver todo, desde luego. Quien nos está hablando, por supuesto, es Antonio Peláez. ¿Y por qué estreno vamos a empezar? Vamos a ver, pues podemos empezar, por ejemplo, por el cine español directamente. Hoy empezamos por Cándida. Cándida, mira cómo he dicho, Cándida, hay que hacerlo así bien, Cándida. Película protagonizada por la propia Cándida, Cándida Villar, que, como ya sabréis, pues seguramente los que seáis seguidores de Goma Espuma, oye, tremendo programa que hacen Goma Espuma, y llevan tanto tiempo grandes, grandes, grandes de la radio. Esto es opinión mía, pero es que es así. Guillermo Fesser es uno de los dos componentes de Goma Espuma, el otro es Juan Luis Cano, que además es del Atleti, muy bien, Juan Luis. Pues, es Juan Luis Cano, ¿no? Sí. Pues, el caso es que ha escrito junto con su hermano Javier Fesser, al que ya conocíamos, pues por, bueno, sobre todo Mortadelo, quizás sea el título más conocido, ¿no? El de Mortadelo y Filemón, que hiciera Javier Fesser, pero anteriormente había hecho el estupendo El Milagro de Petinto. Es, en este caso, el director es Guillermo, y la protagonista es la asistente que ha tenido de toda la vida, Cándida Villar, junto con Jorge Bosch, Raúl Peña, Víctor Sevilla, Yaiza Guimaré y otros cuantos más, con uno que tiene un nombre tan raro como Joan Massot-Kleiner. Pues, y también está por ahí Jamie Fesser, este debe tener que ver con la familia. Pues componen una película en la cual Cándida es una asistenta mayor que ha aprendido a hablar pegando las frases de los otros y que siempre ha soñado con tener su propia casita, pero a la que la vida no ha parado de golpear de forma dramática y surrealista. Cándida conoce a Pablo, un joven periodista que presenta un telediario. Y la sencillez de esta Cándida, ¿no? Su amor por la vida y su tesón constituyen el empuje que Pablo está esperando para recuperar la persona que ama. Gracias a esta relación, Cándida consigue, al fin, un trozo de tierra con su casa soñada en Nueva York. Pero quizá tenga que renunciar a ella, igual que ha renunciado a todas las oportunidades que ha tenido a su alcance por permanecer junto a sus hijos. Esto es, según Cándida, el deber y el placer de una madre. Menudo sinopsis que tenemos, pero seguro que vosotros lo que os interesa saber es la web oficial. Pues muy fácil, es candidalapelicula.com, www.candidalapelicula.com. Esto yo creo que es el gran estreno español de la semana, ¿no? Y esperamos que tenga mucho éxito. Y una historia además como muy muy tierna, ¿no? Que siempre le ha tenido mucho cariño a Cándida Villar. De hecho, era uno de los personajes que ellos hacían ficcionando, por supuesto. Ficcionar, existe esa palabra, qué cosas me invento, en Goma Espuma. Y bueno, pues que en este caso ya lo lleva a la pantalla real, interpretándose ella a sí misma. Una película, no es un documental, pero que sí está basado un poco en hechos reales, en la vida de esta señora Cándida Villar. El Cubo Mágico es una película de animación en aventuras española, dirigida por Ángel Izquierdo y con guión de Antonio Zurera. Es la segunda parte de Dragon Hill, que bueno, fue una película que pues quizás algunos conozcáis porque entre otras cosas recibió el premio Goya Mejor Película de Animación. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues desde que el malvado mago Septimus, este debe ser el que siguió a Camilo VI, qué tontería acabo de decir, en fin, y su ayudante fueron desterrados de la colina del dragón, o sea, Dragon Hill, la vida allí es plácida y tranquila. Mira, se han quedado así como, pues no sé, pues con el Atleti, por ejemplo, ahora, cuando el otro día empató con el Barça, porque ya estamos tranquilos y estamos en zona Champions, no están tranquilos. Pero ¿qué pasa? Ay, es que los malos nunca se quedan tranquilos, la verdad, los magos deben tener un ataque de estrés, los magos malos. Y este Septimus encuentra el modo de regresar con la ayuda de un objeto maléfico y de un poder terrorífico que ha caído en sus manos, que es el cubo mágico y no es el cubo de Rubik, porque ese era complicado, el cubo de Rubik, anda, que no me digas tú. Ahora los habitantes de Dragon Hill y de todo el mundo corremos un gran peligro. El pequeño dragón, Elsie, y su amigo Kevin y su abuelo Ethelbert. Oye, para ser una película española me estáis poniendo unos nombres que no son nada de españoles, A ver, Ángel Izquierdo, director de esta peli, me voy a enfadar, o con Antonio Zurera, que es el guionista. Elfie es el pequeño, el dragón guardián de la colina, se enfrentan, Ethelbert es el dragón guardián de la cocina, Elfie es un pequeño dragón nada más. Pues se enfrentan a nuevas y fantásticas aventuras luchando contra el mal. Bueno, pues ya sabéis, el cubo mágico, película de animación para vencer al mal. En fin. Que a vosotros todo esto os parece el mal, el capital, os parecen unas películas que decís, pero por Dios, por Dios, por Dios, quiero cine francés del de sufrir. ¿Con quién vamos a sufrir más que con Isabel Huppert? Isabel Huppert, Pascal Grégory. en película dirigida por Patrice Chéreau, con guion de Patrice Chéreau y Anne-Louise Trubidic. Nos quedamos con la garganta así, tipo francés, pero es una película que está coproducida por Alemania, Francia e Italia. Está basada en la película de Joseph Conrad, The Return, o sea, El Regreso. Y bueno, pues resulta que hay una casa a la que la gente le gusta ir. Mira tú, pues igual me ocurre a mí en mi casa, que nos poníamos a hacer todo tipo de tonterías de jóvenes, evidentemente. Largas tardes escuchando, observando, riendo, diciendo esto y luego lo otro. Es la ventaja que tiene un grupo de habituales, todo el mundo se conoce. Arrebatos de honestidad, extremos de secretismo, momentos de duda y gozo fundado o infundado. Si pensáis de qué va esto, es que, hijos míos, esto es la sinopsis de una película intelectual. Entonces, claro, no es como las normales. Todo está ahí, para el disfrute de los invitados y los dueños de la casa, cuyas vidas son una historia interminable de éxitos envidiados por otros. De repente, el reloj marca la hora equivocada. Esto parece una película fantástica, ¿eh? Un día alguien se va y regresa tarde. Cuando suena la campana, al fin, el mundo ha cambiado drásticamente. Un día juntos, un hombre y una mujer se ven como son realmente por primera vez. Esto es como lo del acto de la creación del paraíso, ¿no? Uno quería esto, el otro no. Uno quiere hablar, el otro no. Es duro vivir en la misma casa cuando no se quieren las mismas cosas. Que se lo digan a los jugadores del Real Madrid. Oh. Y del cine francés nos vamos ya directamente a un thriller sobrenatural dirigido por Renny Harlin, este hombre que, bueno, que ha hecho de todo, Renny Harlin, hijo mío, de verdad. Estuvo con La Maldición, con algunas segundas partes, bueno, este, en fin. Y luego contiene la película guión de J.S., o sea, que tiene, no contiene, es que yo no sé lo que digo, de J.S. Cardone, con Steven Strait, Sebastian Stan, Laura Ramsey, Taylor Kitsch. ¿Qué es lo que pasa? Pues que comienza un nuevo curso escolar en la Academia Spencer, donde los estudiantes han organizado una fiesta al aire libre para celebrar el final del verano. Son un poco raros, porque normalmente se está triste cuando termina el verano, pero estos quieren fiesta siempre. Unos metros por encima de los cuerpos que bailan enérgicamente, Caleb Danvers y sus tres mejores amigos caminan hacia el borde de un vertiginoso precipicio, desde el que se dejan caer sin ser vistos y salen ilesos antes de unirse tan tranquilos a la refriega. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, básicamente? Pues que allí hay unos jóvenes que son como poderes y que son como medio brujos que crearon la colonia Eastwich en la época de los juicios por brujería de Salem, ¿no? Pues son unas familias que lo crearon y estos son los, hay cuatro jóvenes, pero llega uno que les trastorna un poco. Eastwich, por cierto, es donde está ahora el nuevo destripador este, que no es destripador, que simplemente, vamos, simplemente, que no es que destripe a la gente, sino que mata prostitutas, pero no es como el destripador la destripaba. Bueno, pues estos, aunque parezcan unos adolescentes como otros cualquiera, comparten ese vínculo secreto, no solo son los descendientes de las familias originales que crearon la colonia, ¿eh? No solo, sino que también le dan poderes sobrenaturales de sus ancestros. Pero su capacidad para cambiar de forma, desafiar la gravedad y realizar hazañas de fortaleza sobrehumana tiene un precio terrible. Cada vez que uno de los hijos de Eastwich emplea sus poderes mágicos, envejece prematuramente. Y la tentación de abusar de sus poderes provoca más adicción que cualquier droga. A los jóvenes amigos se les va a complicar la vida todavía más, ya os digo, ya os lo comenté. Que viene el momento en que uno de ellos cumpla 18 años, ascenderá y obtendrá unos poderes mucho más potentes y adictivos. Ton, 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 ton. ¿Qué ocurrirá si Caleb, que está a punto de cumplir 18 años, necesita su poder para luchar contra una fuerza malvada que amenaza todo aquello que ama? Pues lo sabréis viendo la película. Esto es de terror, terror. Esto es de coger aquí a la novia o al novio, lo que sea, o al tío de bigotes que tengamos al lado y sufrir, ¿eh? Web oficial. Joint the Covenant, o sea, jointthecovenant.com, jointthecovenant.com, únete al Covenant este porque el original es The Covenant. Y la web oficial en español, ¡puah! ¡Agarraos! www.sonypicturesrealassing.es, yo lo digo en español, /movies/la alianza del mal/site. ¿Por qué es así? Pues porque la distribuye Sony Pictures Releasing. Las consecuencias del amor. Ay, hijos míos, la consecuencia del amor. Si habláramos de las consecuencias del amor, ¡ay, el amor, el amor! ¡Ay, Dios mío, ¿por qué has tenido que crear el amor? Pues a veces porque es bonito, ¿no? También es bonito, a veces. Paolo Sorrentino es el guionista y director de esta película, que, bueno, tuvo mucho éxito en los premios, los Donatello, lo que tienen allí en Italia, que son sus grandes premios. Y que, bueno, que es una película, es que no me gusta decir eso de los Oscar italianos o los Goya italianos, no, son sus grandes premios, los premios más importantes del cine italiano. Tony Servillo, no, Tony Servillo, que debe ser un poco servil, Olivia Magnani, Adriano Giannini, Raffaele Pisu y Angela Goodwin protagonizan esta película, que es un drama, en el cual se nos cuenta que todos tenemos algún secreto. No me digáis que no, seguro que lo tenéis, pero resulta que Tita Di Girolamo tiene más de uno. ¡Ay, Tita, Tita, Tita! Es como Tita Cervera, que seguro que tiene muchos secretos. Bueno, pues, ¿por qué querría, si no, un hombre de 50 años vivir 8 en la habitación de un hotel desconocido? 8 años sin trabajar, 8 años fumando en silencio. ¿Y esto qué tiene que ver con Tita? Ah, el Tita. Tita, yo creía que era una mujer, es un hombre. 8 años fumando en silencio. Joder, 8 años fumando en silencio, cáncer, ¿eh? Sentado en el vestíbulo o en el bar del hotel, bien vestido pero sin grandes lujos. Una atroz rutina, esperando eternamente a que ocurra algo. ¿Pero qué es lo que tiene que pasar? Tita observa la vida ante él, sin expresar ningún sentimiento ni emoción. No tiene a nadie, está solo. Por cierto, ese solo va sin acento, ¿eh? Que la sinopsis me la han puesto. Es un hombre perdido a causa de la contemplación de algo escondido. ¿Pero qué es? ¿Por qué lo contempla? ¿Cuáles son los secretos inconfesables de Tita? No lo sabemos. Hay una web oficial, www.medusa.it, Le Conseguenze dell'Amore. Y si no sabéis lo que digo, os lo buscáis en Aprendéis Italiano y ya está, ¿vale? Porque no puede ser esto así. Mentes en blanco. Las mentes en blanco se nos van a quedar de ver películas buenas o de ver películas malas o de lo que sea. Simon Brand es el director de esta película, con guion de Matthew Wayne, con el Cristo de Mel Gibson, James Caviezel, Greg Kinnear, John Pantoliano, Barry Pepper y otros cuantos más por ahí, entre los cuales está el estupendo Peter Stormare. Peter Stormare se escribe en español, por si no el captáis quién es. Un hombre se despierta lleno de golpes en un almacén cerrado sin acordarse de lo que ha pasado o de su propia identidad. Pues ya, es una rabia, porque joder. A su alrededor hay otros 4 hombres inconscientes. Menuda juerguecita. Que a medida que vayan despertando tampoco recordaron su identidad debido a que sufrieron un envenenamiento con un producto químico que les ha hecho perder la memoria y no tener idea de su identidad. Oh, suena un teléfono y quien llama explica que es uno de los raptores y que se dirigen para allá para acabar con los rehenes. Pronto se dan cuenta de que aunque no lo recuerden, entre los 5 personajes hay captores y rehenes. Los recuerdos empiezan a fluir. Jo, esto como que hay misterio, ¿eh? Tiene cositas, está interesando la cosa. No tenemos aquí ni web oficial, ni web no oficial, pero, oye, puede estar así como curiosota esta de Mentes en Blanco, ¿no? En fin, vamos a ir con más películas. Nunca digas nunca. Había una que era Nunca digas nunca jamás, esa era una de James Bond, era con nuestro bien querido y bien amado Sean Connery, pero en este caso es Nunca digas nunca, en francés es Il ne faut jurer de rien. Me voy a tomar un poquito de té y sigo, ¿eh? Que si no, en estas épocas la garganta se reseca. Escrita y dirigida por Eric Zimbayan, es una comedia francesa. Gérard Junot, Jean Dujardin, Mélanie Duty, Marie-France Santon, Patti Caducol, Amo Selvier, Eric Racine, Philippe Magnan. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. En fin, los nombres franceses. Un relato pícaro y divertido de la sociedad francesa de principios del siglo XIX, cuando la burguesía tenía el dinero y la nobleza solamente conservaba sus títulos. Es una película en la cual Valentín es un joven mujeriego especialmente interesado en el juego. No cree en la vida y menos aún en el amor. Por Valentín eso está muy feo, y menos aún, y más aún en Navidades, ¿eh? Que en Navidades surgen cosas como esa que pueden ser muy bonitas. Su tío, Bambuk, solo venera el dinero y los negocios. Pues estamos apañados, aquí no hay nadie con valores. Nada tienen en común hasta el día en que Bambuk, para darse importancia, se empeña en casar a Valentín con una joven baronesa venida menos. Pero Valentín piensa en todo menos en casarse, jajaja, sin vergüenza. En fin, que ambos ambicionan lo que no tienen y para conseguirlo utilizan todo tipo de argucias hasta llegar a desvelar las miserias del comportamiento humano. Ay, ay, pero a veces el comportamiento humano es bonito, a veces hay sueños, hay ratoncitos que nos hacen ver que no todo es dolor, sufrimiento, y el ratoncito que nos hace ver más esto es el ratoncito Pérez. Pérez.filmax.com es la web. A mí me encanta que se llame una web Pérez.filmax.com, ¿eh? Y la película es una coproducción entre España y Argentina, dirigida por Juan Pablo Buscarini. Bueno, como os podéis imaginar, esta película está producida por Filmax, claro que sí. Esta es la noticia Filmax de la semana. Ahí producida, pues, como no, por Julio Fernández, el director del presidente, el jefe de Filmax. Guión de Enrique Cortés. A la que golpe le da el micro, perdonadme, si os no mal. con las voces de Ana María Orozco, Fabián Massey, Delfina Barney, Nicolás Torkanowski, Diego Gentile, Joe Rigoli, Enrique Porcellana y Anai Martella. Esta película, por cierto, tuvo mucho éxito en Argentina, ¿eh? Sí que se estuvo ahí muy muy arriba en las listas de taquilla, y bueno, sale además con muchísimas copias, y yo creo que es una alternativa bonita, ¿no?, para llevar a los niños. Mira, os cuento. Resulta que Lucía vive con sus padres, que sus padres son Santiago y Pilar, en un barrio tranquilo. Santiago es chef internacional, que todavía no ha obtenido el reconocimiento que se merece. Ahí, Santiago, si es que hay que darse más marketing, hijo mío, no puede ser así. Y Pilar es una exitosa arquitecta, que no tiene mucho tiempo para ocuparse de su hija. Ay, claro, estamos todo el rato haciendo obras como aquí en Madrid, Pilar, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues resulta que Lucía, la niña, es una niña inquieta y alegre, que siempre está en busca de aventuras. Es como los niños, es lo que suele ocurrir, ¿no? Hasta que se enteran cuando son mayores que es que lo de las aventuras era otra cosa. Y que si te pones a buscar aventuras tienes problemas con la mujer. Bueno, pues esto es completamente aparte. La noche en que se le cae su primer diente, el ratoncito Pérez no llega a dejarle la moneda. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Lucía se preocupa, claro, y siente que algo malo le ha sucedido al ratón. Angustiada, le cuenta a sus padres sus sospechas, pero él no ha prestado atención. Vamos, a su padre, a la madre, como está por ahí, pues más difícil. Decide emprender la búsqueda de Pérez, ayudada por su primo Ramiro. En su búsqueda, Lucía descubre que el ratoncito Pérez vive en un barco donde tiene una factoría perfectamente organizada en la que hay miles de ratones que hacen perlas con los dientes que recolectan cada noche. ¡Hala! ¡Menudo negocio de extraperlo, que tiene el Pérez! En su camino se cruzará Pipo. Pipo era el hipopótamo de Ausonia. Yo no sé quién es este. En este caso es un personaje no muy fiable que tratará de despistar a los niños. Y es el sobrino de Morientes. Este era del Madrid, pero ahora es del Valencia. Que es socio y amigo del ratoncito Pérez. ¡Qué lío! Bueno, Pipo es un joven ambicioso, tramposo y hace creer a los niños que es su aliado. Pero su verdadera intención es sacar al ratoncito Pérez del medio y quedarse con su imperio de perlas. ¡Ay, oye! Y bueno, también van a entablar amistad con el ratoncito Pérez y va a haber unas aventuras y cosas estas, ¿eh? Bueno, de verdad, la gente aprovechándose de los dientes ajenos, no puede ser. Santa Claus 3, Santa Claus 3 es una película que viene con Tim Allen, Elizabeth Mitchell, Jude Reinhold, Wendy Crewson y otros cuantos más que no vamos a decir porque nos cansamos. Resulta que, bueno, también está Martin Short, que es el malo en esta peli. Michael Lembeck es el director, Ed Dekter y John Strauss han escrito el guión de esta comedia familiar. Si habéis visto la 1 o habéis visto la 2, pues sabéis de qué va, si no, pues venga, lo tengo que contar. Resulta que está basado en unos personajes, parece, creados por Leo Benvenuti y Steve Rodnick. Scott Calvin, alias Santa, trata de hacerse con el control de un troll de una casa de locos y plantar cara al malvado Jack Frost, que tratará de apoderarse las navidades del gran hombre. Aun a riesgo de revelar la ubicación secreta del Polo Norte, está en el norte, pero vamos. Scott invita a sus suegros a compartir las vacaciones navideñas con él y su mujer Carol, conocida como la señora Claus, que además espera un bebé, ¿no? A esta aventura se une la extensa familia de Scott, su hijo Charlie, su exmujer Laura Miller, su marido Neil Miller y su hija Lucy, que junto con el elfo Curtis tratarán de frustrar los planes de Jack Frost para hacerse con el control del Polo Norte. Pues vale. Es que esto de Santa Claus a mí no me tira mucho, yo lo siento, pero bueno. Kinky Duke es un cineasta oriental que nació en Corea del Sur. Y allí hace muchas películas, unas películas la verdad que muy muy personales, y en este caso pues se dice que es la película en la que los personajes hablan más, en la que, bueno, una película diferente de Kinky Duke, ¿no? Porque normalmente hablan poco, sufren. Guión y dirección del propio director, Time se llama esta película, el título original es She-Gun, vamos, tiempo sería en español, ¿no? Protagonizada por Sung Joon-ah, Ha Jung-wo, Park Ji-yoon, Kim Sung-min y Seo Ji-seok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una pareja que está muy enamorados, que son Se-hee y Ji-woo. Llevan juntos 2 años, pero a causa del lento discurrir del tiempo, Se-hee empieza a sentirse ansiosa y preocupada, temerosa de que Ji-woo pudiera cansarse de ella. ¡Ay! Por eso se pone histérica cada vez que ve a Ji-woo prestando la más pequeña atención a otras mujeres. ¡Qué celosilla, ¡Cázalas ella! Pero un día sucede lo que ella se temía. Ji-woo no logra hacer el amor con ella, y solo lo consigue cuando Se-hee le propone que se imagine que está con otra mujer. ¡Qué barbaridad! Es que este Kinky Duke se le va a la bola de una forma, se imagina unos argumentos. Bueno, vamos a ver por dónde sigue esto. Entonces Seji se siente ansiosa y frustrada. Hombre, claro, es que no me extraña. Vamos, dice, tu pareja está así, ¡ay, no! Piensa en Paz Vega. No puede ser. Niños a la cama, que esta cosa no se puede ir. Bueno, si queréis oírlas, se puede ir también. Tiene cosas peores, dime tú, bueno, lo que vamos. Que Jibu considera que la propuesta de Seji de que piense en otra mujer cuando hacen el amor está fuera de lugar, pero bueno. Al día siguiente, Se-hee desaparece, Ji-woo no logra encontrarla y su teléfono móvil siempre está apagado. Mientras Ji-woo sufre por la desaparición de Se-hee, ella acude en secreto a un cirujano plástico y aunque el médico intenta disuadirla, Se-hee cambia su imagen por completo. Cuando Ji-woo va a una isla a la que solía ir con Se-hee para hacer fotos y ve a una mujer con enormes gafas, enormes gafas de sol y una máscara sobre su rostro. Incluso así, le resulta decididamente fascinante. Jibu la lleva a un parque de la isla en el que hay muchas esculturas. Ella parece disfrutar de su compañía, pero desaparece de repente. Estos coreanos tienen unos argumentos que es que te quedas un poquito así, un poquito... ¡Oh, extrañado, extrañado! Y básicamente esas son las películas, ¿no? Hablamos de que teníamos 10, yo creo que hemos cumplido 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, 10 estrenos que teníamos esta semana. Oye, que nada, que vosotros decidís, que ahí hay cine para todos los gustos y que tenemos todavía incluso películas interesantes en la cartelera para que podáis ver. Por nuestra parte, lo único que nos queda desearos es, si ya no vais a oír más radiocine de aquí al lunes, pues hay unas muy felices navidades, que lo paséis en compañía de quien hayáis decidido, sean los vuestros, sean los nuestros, y que, bueno, pues si nos podéis seguir escuchando, pues bien, lo agradeceremos. Un abrazo muy fuerte y unos buenos deseos de parte de Antonio Peláez. ¿Nos enviáis un mail diciéndonos algo? A radiocine@radiocine.org. Venga, hasta la próxima.